Siéntese. Ya sabe que tiene derecho a no declarar y a no confesarse culpable y que en consecuencia puede contestar a toda, alguna o ninguna de las preguntas que se le hagan. Como entiende español, me ahorro mayores explicaciones. Le voy a leer la más grave de las acusaciones que se formulan contra usted para que me diga si se considera responsable, o sea, culpable o inocente de ellas. Se le solicitan las siguientes penas por los siguientes delitos o imputaciones. 30 años de prisión por cada uno de los 191 delitos de asesinato terrorista, por cada uno de 191 delitos de asesinato terrorista. 18 años de prisión por 1.825 asesinatos terroristas en grado de tentativa, 18 años por cada uno. 8 años de prisión por 2 delitos de aborto, 8 años por cada delito. Y por último, 20 años de prisión por... No, perdón. 20 años de prisión por 4 delitos de estragos consumados, más 12 años de prisión por pertenencia a banda armada, organización terrorista u organización terrorista. Además, prohibición de aproximarse a las víctimas, a sus familiares, por 5 años después de la extinción de la pena privativa de libertad. ¿Se considera usted responsable de estos hechos? Es decir, ¿se declara culpable o inocente?
Declaro inocente.
Acérquese un poco más el micrófono porque usted no necesita la traducción. Y, informado de sus derechos, conteste si lo desea las preguntas del Ministerio Fiscal.
Sí.
Cuando quiera, señor.
Con la venia, excelentísimo señor.
Excelentísimo señor presidente. Por la acusación particular, estaríamos interesados a saber si se va a producir todo el interrogatorio en el día de hoy, a efectos de que si va a hacer solamente el fiscal las
acusaciones. Ya, pero es que eso no lo puedo saber, es imposible. Imagine que le hace una sola pregunta, porque le hace 800. No, en cualquier caso, lo previsible, lo racional, es que como no estaremos más allá de las 3, pues no vamos a estar más tarde, probablemente un poco antes, para que los presos puedan llegar a una hora razonable a prisión.
Muchas gracias.
Lo quiera, señores.
Con la venia, excelentísimo señor. ¿Desde cuándo vive en España?
Disculpe, con la venia, parece que hay un problema técnico, no escuchan los...
Sí, sí, ya me estoy dando cuenta, un momentito. El señor de sonido lo comprobará. Señora fiscal, disculpe usted otra vez, una segunda interrupción. En cualquier caso, ya aprovecho para aclarar, esto es una excepción a la regla de que interrumpiremos a las 2, pero es obvia, no hay sesión de tarde. Por lo tanto, el interrumpir a las 2 no tiene sentido.
Con la venia, esta defensa pensaba que acabamos a las 2 hoy, o a las 3.
Esa defensa no le va, no se preocupe que no interrogará, que es lo que me va a plantear, que prefiere no interrogar hoy. No va a interrogar, no se preocupe.
Es por
ya le estoy diciendo que no va a interrogar. Si no va a interrogar, tiene todo el fin de semana para preparar su defensa.
Yo digo, señoría, pero hasta las 2 pensábamos, entendíamos que era la sesión de hoy.
Bien, señor letrado, no entiendo qué es lo que me está diciendo. Lo que me está diciendo es que usted no va a interrogar, pero que tampoco quiere que declare su cliente.
Y llamar pensaba que hoy no iba a declarar.
¿A qué pensaba que no iba a declarar?
Porque acabamos
bien, la obligación es absurda. Señora fiscal, proceda. Haga la protesta, constará en acta, proceda al interrogatorio.
Con la venia, excelentísimo señor. ¿Desde cuándo vive en España?
Desde el año 89 y 90.
¿En todos estos años dónde ha estado viviendo?
Con mi familia.
¿Pero en dónde? ¿En qué localidad?
Madrid.
¿En Madrid?
Uh-huh.
¿Cuál ha sido su trabajo que ha estado desarrollando durante este tiempo?
Mi trabajo ha sido... Pues como inmigrante, donde he podido, pues he trabajado en construcción, en hostelería y otros.
¿Obtuvo usted el permiso de residencia de trabajo?
Sí.
¿En qué fecha?
De trabajo, no me acuerdo muy bien, pero llevo mucho tiempo con permiso de residencia, con trabajo.
Cuando usted fue detenido el día 13 de marzo de 2004, ¿qué labor desempeñaba? ¿En qué trabajaba?
Teníamos un locatorio en la calle Tribulete, número 17, donde éramos socios yo, Hamad Sugam, Mohamed Bakali, que mi hermano
Mohamed también me dicen Salud. Que no oyen los de la cabina. Coja por favor el micrófono en la mano y acérqueselo. Hable ahora. Contesta la pregunta que le han hecho.
He contestado.
¿Le oyen ahora? No me haga gesto. ¿Le oye o no le oye? Suba el volumen de cabina, por favor. Bien. Continúe, por favor.
Con la venia. Ha manifestado usted que tenía un locutorio en el que participaban otras dos personas, Mohamed Bakali y su hermanastro.
Donde éramos socios.
Socios.
Mohamed Bakali y Mohamed Shawi y yo teníamos un compañero de trabajo, empleado, Abdelrahim Zbah. Éramos cuatro y teníamos otro chico que también nos colaboraba con nosotros en la tienda.
Aparte de esa tienda, ¿ustedes regentaban alguna otra?
Sí.
¿Cuál?
En Cuatro Caminos, la calle Almansa, número 10 creo que era.
¿Quién estaba encargado de la calle Tribulete y quién estaba encargado de la tienda de la calle Almansa?
Bueno, como socios estamos, todos tenemos la responsabilidad de... Pero Mohamed Bakal y yo éramos responsables... O sea, trabajábamos en la tienda de la calle Tribulete número 17. Y Mohamed Shawi y otro socio trabajaban en la calle Almansa número 10.
¿Cuándo conoció usted a Serham Ben Abdelmajid El Faquet?
No le conozco.
¿No conoció usted a Serham?
No.
¿Qué explicación tiene para que precisamente uno de sus socios diga que Serham iba frecuentemente a buscarle al locutorio y si no estaba usted se marchaba?
Yo no he escuchado esa declaración de mi compañero. He escuchado una declaración que dijo que vino una vez a preguntar por mí. Puede ser que haya venido por algún tema de mi trabajo y de paso ha preguntado por mí. Pero yo no estaba en la tienda, así que no puedo decir por qué ha venido. No puedo dar esa explicación porque yo estaba ausente de la tienda.
A finales del mes de enero de 2004, del año 2004, ¿no le arregló usted unos teléfonos a Serham?
No. Bueno, ya me lo preguntará usted más tarde. Hay una persona que venía a arreglar los teléfonos a la tienda, ese es Khalid Zain. Él venía a arreglar los teléfonos a la tienda. Pero Serham, es posible que haya venido alguna vez a arreglar, porque nosotros estamos abiertos para todas las personas. Ya quisiéramos nosotros que viniera todo el mundo a arreglar teléfonos, pero venía Khalid Zaimi, venía a arreglar teléfonos a nuestra tienda.
Khalid Zaimi Pardo.
Sí, él tenía, abrió otra tienda, una tienda, y venía, como era principiante, pues no sabía arreglar teléfonos, y venía y los liberaba en nuestra tienda y los arreglaba. Pero con el paso del tiempo fue él obteniendo más experiencia y dejó de venir.
¿Dónde tenía esa persona?
Dejó de venir, no, tenía menos al final.
Disculpe, ¿dónde tenía esta persona, Khalid Zaimi Pardo?
La verdad es que no lo sé exactamente, porque yo no tenía contacto con él. Era un cliente, venía y alguna vez nos dijo que se le podríamos poner un precio más razonable, porque era un cliente que tenía otra tienda, que va a venir más a menudo, porque a los que tienen negocios les ponemos otro precio particular que que las personas normales, porque vienen frecuentemente y tienen que ganarse la vida dentro de ese trabajo.
¿De qué conocía usted a Jamal Admidan?
No le conozco.
¿Tampoco? ¿No es cierto que estuvo en su tienda en Jawal Mundo Telecom unos días antes de los atentados del día 11 de marzo?
Así declaró Mohamed Bakali y Abdelrahim Zbah, lo declararon en la comisaría. Incluso Abdelrahim Zbah llamó una llamada por teléfono a la policía, porque llegó cuando fue detenido, y dijeron: si usted se acuerda de alguien, si hay alguien que haya venido a la tienda a comprar tarjetas, llámenos. Y Abdelrahim Zbah cogió el teléfono de esta persona, de este policía, y llamó por teléfono unos días después. Él les dijo que vinieron dos personas a la tienda a comprar 10 tarjetas y se las vendió él, Abdelrahim Zbah, y esas personas tenían pinta o de traficantes o de comerciantes.
¿Por qué sabe usted esto de extremo?
Porque estaba conmigo en aislamiento durante 3 meses también detenido el señor Abderrahim Loh.
¿En aislamiento?
En aislamiento.
¿Le proporcionó usted a Jamal Hamidan las tarjetas telefónicas de la compañía MENA que había encontrado en...
Si no lo conozco, no le puede proporcionar nada. Si no conoce a una persona no le puede proporcionar absolutamente nada.
El día 25 de febrero del año 2004, compró a la empresa Sindhu Enterprise 2 lotes de tarjeta, concretamente 30 en un lote y otras 30 en otro lote de la compañía MENA. ¿Recuerda este extremo?
Yo no recuerdo bien, pero sí que nosotros compramos a esta empresa tarjetas y el que suele comprar es Mohamed Bakali, es el que lleva las compras de las tarjetas. Entonces creo, porque Mohamed Bakali estaba conmigo también en aislamiento, y creo que él dice que sí, ha comprado, o sea, nuestra tienda ha comprado 100 tarjetas, no 30, ni 60. Creo que hemos comprado, Mohamed Bakali ha comprado a estas personas 100 tarjetas de Amina, que dentro de esas 100, vendrían 30 y 40 y 50 y 60 hasta 100, pero nosotros hemos comprado 100 y no 30.
No, me refiero a 30 provenientes de un sí, proveedor y 70 de otro proveedor.
Sí, pero nosotros cuando compramos 100, no dijimos al señor, no, trájenos 30, le dijimos trájenos 100, y él trajo 30 y 70 o 30 y 40 o 40 y... trajo 40 y 60, trajo 100 tarjetas.
¿Estas tarjetas venían separadas de los terminales, de los aparatos?
Sí.
¿Las compraban así habitualmente haciendo Enterprise?
Sí. A veces nos vendían teléfonos con tarjetas, pero cuando tenían una buena oferta, nos vendían teléfonos con tarjetas, pero casi siempre nos venden tarjetas separadas de los teléfonos, o sea, solamente tarjetas.
A partir de la fecha que le he mencionado anteriormente, de 25 de febrero del año 2004, ¿recuerda si vendió, proporcionó, dio a alguna persona más de 10 tarjetas a la vez de ese lote de nuevo comprado?
La verdad es que yo en la tienda, mi trabajo no es vender tarjetas, porque ese trabajo lo hace Abderrahim Zbah, Mohamed Bakali. Yo me dedicaba pues a ir de compras o a llevar teléfonos en los que no teníamos programas, a liberarlos a otro lugar o así. Entonces, y por eso yo no estoy mucho tiempo al público, a lo mejor estoy muy poco tiempo para sustituir a un compañero que se ha ido a comer o que no ha venido. Pero yo no estoy todo el día despachando a los clientes.
¿Enseñó usted a Serhan, a Jamal o a otra persona a sincronizar los teléfonos y a programar la alarma despertador que haría funcionar el modo vibración del terminal?
Primero, no puedo enseñar a esta gente porque yo no sé, como yo nunca he visto ni bombas, no entiendo de esto.
No le he preguntado por bombas, le he preguntado la forma de sincronizar los teléfonos.
Y segundo, yo no conozco a estas personas. Y tercero, yo no tengo nada que ver con esto para enseñarles a sincronizar teléfonos.
Usted no me ha contestado.
Ya, pero está en su derecho de no contestarle. Sí. Por lo tanto, no podemos insistirle.
Perdón, señor. ¿Le mostró el interior del teléfono en donde se tenían que unir los cables de un detonador?
No.
¿Usted era el que reparaba los teléfonos?
Yo hacía algún tipo de reparación, no todos, hacía algunos tipos de reparación, no mucho, porque yo no tenía mucha experiencia. Teníamos a un técnico que venía y nos reparaba los teléfonos. Entonces yo me dedicaba a mirar los problemas que tienen estos teléfonos para ver si esta persona lo podía arreglar o no lo podía arreglar, si tenía arreglo, porque ya durante el tiempo tenía una poca experiencia de ver los teléfonos que podían tener arreglo o no podían tener arreglo, pero yo no tenía una alta experiencia en telefonía.
Cuando fue detenido el día 13 de marzo de 2004, ¿Tenía usted en su teléfono la tarjeta de Amena con un número de llamada 652-28-3306? ¿Lo recuerda?
Yo no recuerdo. Tenía una tarjeta en un teléfono. En un teléfono, y esta tarjeta. No me acuerdo el número porque no la utilizaba frecuentemente, la utilizaba solamente para llamar, y después cuando se acaba el saldo pues la dejaba para probar teléfonos o sea, para tirar o lo que sea.
¿Pertenecía esa tarjeta al lote que habían comprado a Sindu Enterprise?
Seguramente, si la he cogido de la tienda pues tiene que pertenecer a esta tienda.
¿Se ocuparon en el registro de su tienda otras tres tarjetas de ese mismo lote? ¿Recuerda?
¿Otras tarjetas que se encontraron en el registro?
En el registro.
Pues seguramente, pues que si en la tienda hay tarjetas, cuando se viene el registro encontrarán tarjetas.
¿Se vendieron el resto del lote que habían comprado?
No lo sé exactamente. Las tarjetas que nosotros compramos... cuando compramos, por ejemplo, 100 tarjetas, solo se lleva Mohamed Bakari a casa. No se quedan en la tienda. Entonces, cuando se van para casa, Mohamed Bakari va bajando de 10 en 10, 15 en 15, cuando no quedan. Entonces, el que controla las tarjetas en la tienda normalmente es Mohamed Bakari, porque las tiene en casa y las venden ellos. Yo con las tarjetas que no tengo nada. No sé las que se venden muchas veces, no sé cuántas que le quedan en su casa. Hasta que me dicen, no, solamente quedan 5, quedan 10, y tiene que hacer otro pedido de 100 o 50 o lo que sea.
¿Ustedes no compartían el mismo domicilio en la calle Provisiones?
No.
No.
Yo vivía en la calle Sequillo número 14 con mi familia.
¿Usted en Sequillo y él en la calle Provisiones?
Sí, en la calle Provisiones.
¿Sabe que de las tarjetas vendidas, 7 de ellas se encendieron bajo el repetidor de la localidad de Morata de Tajuña, y una de ellas, de las encendidas, se recuperó en la bolsa con un artefacto explosivo la madrugada del día 12 de marzo de 2004 en la comisaría del Puente de Vallecas?
Bueno, creo que mi detención fue sobre... O sea, se rompió mi presunción de inocencia por esta tarjeta. O sea, que sé que se ha encontrado esta tarjeta en una mochila en Vallecas.
¿Recuerda usted a qué hora llegó a su tienda el día de la comisión de los atentados de Madrid, el día 11 de marzo de 2004?
El día 11, pues un poco más tarde, que yo llego normalmente a las 11, pues el día del atentado un poquito más de las 11, no sé exactamente.
¿Dónde estuvo antes?
Ese día tardé un poquito en aparcar porque no encontraba aparcamiento. Pero normalmente yo llego a las 11 al trabajo y...
¿Dónde estuvo las primeras horas de aquel día?
En aquel día me levanté alrededor de las 10 de la mañana y desayuné y vine a trabajar, como todos los días.
¿Estuvo con el grupo que partió de Chinchón a la estación de trenes de Alcalá de Henares o con el otro grupo que salió de Leganés hacia la misma dirección?
Yo nunca había oído Chinchón hasta que fui detenido, y después de escucharlo por las noticias, eso, yo ni Chinchón, ni grupo, ni nada de eso.
No recuerda la palabra Chinchón, Morata de Tajuña.
Ni Morata de Tajuña, ni Chinchón, ni nada cerca de la casa.
Le hace mucha gracia la pregunta o algo.
No, porque yo no tengo nada que ver con Chinchón.
Pues simplemente que no lo conoce, no pues tiene no, ninguna hilaridad, la pregunta proceda.
Con la venia, señor. ¿Cómo y con quién se desplazó a Alcalá de Henares o a las estaciones donde primero cogió el tren que explosionó en la estación del Pozo y luego en el tren que explosionó en la estación de Santa Eugenia?
Yo estaba durmiendo, así que si estoy durmiendo con mi familia en casa, no puedo desplazarme a ningún sitio.
No se desplazó a ningún vehículo.
Bueno, no he escuchado, no he entendido.
Que si no se desplazó a ningún vehículo.
No, yo he estado durmiendo, porque la noche anterior he estado en un
señor. Le ha contestado.
Señor letrado, no vuelva a interrumpir el interrogatorio del Ministerio Fiscal. Esa es función mía, declarar la pertinencia e impertinencia de las preguntas cuando yo considere que se excede en la legítima en el legítimo uso de su derecho. Así le recuerdo al procesado que sigue teniendo derecho a no declarar, como él sabe perfectamente. Proceda, por favor.
Con la venia de nuevo. ¿Qué explicación tiene para que le hayan reconocido cuatro personas distintas en el interior de estos dos trenes que explosionaron aquella mañana?
La pregunta se entenderá que es en el siguiente sentido. Si tiene alguna explicación para que haya ocurrido eso.
Sí, tengo explicación. La única explicación, al ser detenido y puesto en los medios de comunicación, me ha reconocido porque me han visto por la televisión. Entonces, si te han visto, te vuelven a... es normal, si te ven una vez, te vuelven a reconocer, es normal. Entonces, aquí hay una persona que declaró el día 12, pero según he leído en su testimonio, él estaba en el piso de abajo y la mochila se puso en el piso de arriba. O sea que, desde mi punto de vista, un niño sabría que es incorrecto, y es falso, y es mentira. Lo siento por decir esto, pero es la verdad.
Aclare si quieres, extremo. ¿Cómo dice que por estar la mochila arriba es imposible que...?
Porque la declaración de este testigo...
Sí, hasta ahí lo he entendido, sí.
Testigo dice que la mochila se puso abajo. Y luego, cuando hemos leído, la mochila se explosionó en el piso de arriba. Entonces es imposible que haya estado yo ahí. A pesar de otros testimonios suyos, que me han visto de perfil, con escayola.
Esa es la parte que no entiendo, pero es indiferente, puesto que tiene derecho a no declarar. Continúe. No sé qué tiene que ver la mochila con que no le pueda ver. Continúe, por favor.
Con la venia, señor. En la entrada y registro de su domicilio en la calle Sequillo, número 14, bajo B, de esta capital, fueron hallados 7.650 euros. ¿De qué era ese dinero? ¿Qué procedencia tenía?
Sí, era dinero nuestro, de la familia. Del trabajo, nosotros trabajamos.
¿Qué finalidad tenía al tenerlo en su casa? ¿Tenía alguna particular? ¿O?
Es, gastos familiares. La verdad es que yo me había casado también unos días antes, un mes, dos meses, ahora no me acuerdo bien. Y ese dinero pues también incluía los gastos de que podía tener, porque también estaba buscando un alquiler, que usted sabe que hemos presentado los teléfonos de las personas que me he entrevistado para buscar el alquiler unos días antes de la atentado. Entonces me iba a desplazar a vivir con mi mujer, y ese dinero pues estaba preparado para gastos familiares en general.
¿Cuándo conoció a Hassan el Husky?
Esta persona no le conozco, nunca le he visto.
¿No formaba parte del grupo de él?
Yo formaba parte del grupo, no conozco ningún grupo ni a él. Ni...
¿Tiene alguna explicación para que esta persona dijera Dilatur días después de los atentados que había sido su grupo, jamás, entre los que estaba usted, los autores de los hechos de Madrid?
Es que no conozco a Abdelabdil, tampoco le conozco. Es que no puedo hablar de algo que desconozco a las personas que hayan hablado. Ellos pueden hablar lo que quieran, pero es que yo no les conozco.
¿De qué conoce y qué relación tenía con el procesado Muhammad Al-Malad Abbas?
Muhammad era un cliente de la tienda, y esa es la relación.
¿Recuerda haber tenido con él una reunión en Tánger en verano de 2002, concretamente en agosto de 2002?
En ese verano, como casi todos los veranos, viajo a mi país. Entonces, ese verano estaba paseando por una calle de las principales calles de Tánger. Entonces le he visto ahí, le he saludado, le he dicho qué hace usted aquí. Me dijo que se había casado y tal. Y nada más, es normal. No ha sido ni una reunión. Ni...
¿No tuvieron ninguna reunión de trabajo en particular?
No.
¿Forma parte del grupo islámico combatiente marroquí?
¿Quién?
¿A quién le estoy preguntando?
No sé, Muhannad forma
usted,
parte.
¿Usted?
Yo. No, pensaba que Muhannad sí forma, porque estamos hablando de Muhannad. No, yo no formo parte de ningún grupo, no conozco este grupo. Es que este grupo yo no lo he conocido ahora, cuando me han traído el sumario he empezado a ver Grupo Combatiente Marroquí. Es nuevo para mí este nombre.
¿Sigue la doctrina Takfir?
No conozco esta doctrina.
¿Iba usted a la mezquita de la M30?
Alguna vez.
¿Y no es cierto que usted coincidía allí con Serham, con Basel?
No.
¿Basel Galión, otro de
los profesores? No, porque yo iba los viernes, y los viernes hay cientos de personas y no puedes coincidir con personas porque hay mucha gente. Entonces, hasta que vas con un amigo y si le pierdes, no le ves.
¿Ha conocido usted? ¿Ha conocido usted o conoció a Mohamed Afalad?
No le he conocido, no lo conozco.
¿Ha conocido a Delmaye Bouchard?
No le conozco.
¿Qué explicación tiene para que haya un contacto telefónico entre usted y Mohamed Afalad?
Sí, eso ya hemos presentado. Vino un testigo a hacer esa explicación. Una persona llamó desde mi teléfono. Ahí ese número de teléfono.
¿Cómo?
Hay una persona que
acérquese,
llamó.
Acérquese, por favor, el micrófono porque no le oyen dentro del habitáculo. Si quiere, póngalo en la peana, pero acérquese lo bastante.
Está bien, eso estaba.
Para que esté más cómodo, eso es.
Hay una persona que llamó desde mi teléfono. Entonces.
¿En el locutorio?
Creo que sí. Creo que sí, en el locutorio. Entonces, en el locutorio no hay locutorio. O sea, se llama locutorio porque antes teníamos locutorio, pero no hay para llamar. Solamente ahí vendemos teléfonos, liberamos teléfonos, vendemos accesorios de telefonía, ¿no? Entonces esta persona llamó desde mi teléfono a esta persona por una él estaba buscando, estaba haciendo una obra y me parece que le llamó para hacer una obra en su local, porque él había cogido un local para un restaurante. Entonces estaba preguntando a los albañiles a ver si alguien, a ver qué presupuestos le daban para empezar la obra de ese restaurante. Además, eso creo que si es verdad que el teléfono, pues si escuchaba lo que yo hablaba, eso se puede demostrar, porque no soy yo el que hablo, eso se puede justificar en las escuchas.
¿Conoce usted a Rashida Glif?
Rashida Glif, no.
Le llaman el conejo.
¿El correco?
El conejo.
No.
¿Por la OEA Pies?
No le conozco.
¿No lo conoce?
No.
Nada más, excelentísimo señor.
Gracias, vamos a aclarar un episodio que no me ha quedado claro. Cuando usted dice que cuatro personas, al parecer, según afirma el Ministerio Fiscal, le reconocen, y dice que puede ser por la televisión, y que hay una en concreto que dice que le vio, se supone que en un tren, porque usted dice que la mochila estuvo abajo cuando estaba arriba, o viceversa.
Sí.
Bien. Relate concretamente su versión.
Pues no, la versión es lo que he leído de este testimonio de esta persona.
Está teniendo derecho a no declarar, relátela si quiere.
No, relato. Yo he leído en el testimonio de esta persona que dijo que él estaba sentado en un vagón y se sentó al lado de él una persona. Entonces esta persona le empujó.
Uh-huh.
Eso he leído. Entonces yo digo ahí como un terrorista va a poner la bomba y va empujando. ¿Qué está? ¿Le está avisando de que soy yo? Eso es primer punto. Segundo.
Bueno, yo le estoy preguntando que me conteste exclusivamente a por qué dice usted que no pudo reconocerle a usted, o dice usted que no le reconoce a usted, es que usted estaba en el tren.
No, digo que no me parece un testimonio equivocado, porque esta persona dice que ha visto una persona dejar una mochila en el bajón de abajo.
Dejar a una persona una mochila en el vagón de abajo.
Y la mochila se explotó en el vagón de arriba, en el piso de arriba.
Ahora entiendo lo que usted dice, que antes no había dicho yo dejar.
Yo no he dicho que yo dejara.
No, que yo dejar el testigo.
Ah, el testigo.
Yo no lo he oído. ¿La abogacía del Estado?
Me pregunta si...